Muchas gracias, De la Cruz. Llega el momento de comenzar a recorrer lo que está produciéndose en el mundo de habla hispana. Y vamos a agradecer a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, que nos trae de inmediato el corredor latinoamericano.
Yo no sabía, Carlos, que Kay del Castillo tiene un novio.
¿Cómo?
Ay, pero muchacho, dice que tiene un novio. Y él, oiga, pero esa es una noticia que a nadie le importa. Yo no sé, pero es que también yo la traigo para acá. Muy fea que está ella a propósito. Le han caído unos cuantos rayos.
¿Verdad?
Ay, pero sí, señores. Y entonces, ¿qué es lo que es noticia? Que el novio de Kay del Castillo convive con los suegros en un viaje a San Francisco. Resulta que la mamá de Kate, que se llama Kate Trillo, es una señora que ya como que nació, vive en San Francisco, pero no de Macorís, California, que los conozco. Ella siempre ha dicho que sus padres son las personas más importantes en su vida y a quien más ama. Obvio, si no tiene hijos, bueno, igual no ama a su papá, pero bueno, no tiene ni un... Quizá tiene un perro que le ladre. Es por esto que decidió hacer un viaje turístico con los papás a uno de los destinos que más le gusta y que hacía mucho que ella no iba. Entonces, no solamente fueron ellos tres, sino que la actriz le pagó todo, no mentira. Invitó a su novio Edgar Baena, que está conviviendo con ellos. Ustedes saben que San Francisco es famosa, entre otras cosas, por sus restaurantes de clase mundial. A poco más de un año de relación sentimental, la protagonista de La Reina del Sur y de muchísimos escándalos continúa abriendo su corazón ante sus casi 10 millones de seguidores en Instagram tras su ruptura con Luis García, quien fue su esposo hace un tiempo. Kate procuró ser cautelosa y celosa de su vida privada. Sin embargo, ya ella se fue, puso un post. Hace unos días que empezó la aventura y ella subió un video en el que preguntaba a sus papás que estaban comiendo y tomando. Don Eric del Castillo, que es un actorazo, le responde que tortilla española, mientras que su madre, Kate Trillo, le dice que algo de queso y albóndigas. También tomaban vino blanco y el papá dijo cerveza porque no hay tequila. En ese viaje, que fue una gira, también nos acompañó Jessica Maldonado, entrañable amiga de la actriz mexicana. Kate parece que se ha hecho como un arreglito en la cara, porque miren, ella tiene la frente cada día más grande y la boca se la inyectó.
¡Ay, no!
Es, ¡ay, sí! ¡Miren la boca! No, esa boca no está inyectada, mija. Yo, no, dime, yo sé de eso. Wow. No porque yo me inyecte la mía, sino porque lo reconozco. Pues después de más o menos 60 años que su madre no iba a San Francisco y donde había pasado toda su adolescencia, era un sueño volver. Y por eso ella le dijo, mamá, recoge, búscate una mua que nos vamos. Y ella estaba, mamá, comiste bien, mamá, qué sé yo cuánto. Pero la mamá de Kate, yo viéndole la foto, mírenle la mirada, Carlos, esa mirada de una perdida. Parece que esa señora tiene una demencia senil o un Alzheimer, porque en los ojos de las personas se hablan mucho. La Kate se tiró una foto en el Golden Gate, ahí que es el puente más famoso de San Francisco, aunque no es el más grande, y que ha sido escenario de múltiples películas en Hollywood. Entonces, el novio de ella es director de fotografía, Edgar Baena. Él, me imagino que no debe de ser muy rullido, pero uno realmente tampoco sabe, porque a final de cuentas, el gusto es el que es ratrilla.
Bueno, Elizabeth, te traje aquí dos boletas de las más caras para ver Elton John.
Sí.
Que salen a $2,255.
Dólares, ok.
$2,255, unos 124 mil pesos, que eso no es dinero. Entonces, aquí te entrego dos boletas.
Gracias.
Mira, De la Cruz, por favor, pónteme en esto, que no hay boleta para ti, Mickey.
No, es que además Mickey no califica.
No, bueno.
Tú se la das y la vendes de una vez.
Tenemos aquí un pequeño conversatorio entre Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Ellos, dos grandes directores mexicanos, hablan un poquito de Bardo, también de lo que es el éxito en sus carreras, cómo van evolucionando ellos en sus respectivas carreras. Vamos a escuchar, Mickey.
Hola, soy Guillermo del Toro y...
I'm Alejandro González, señorito.
Vamos a platicar un poquito de bardo. Yo creo que lo más difícil de esculpir en el mundo es una duna de arena.
Sí.
Porque la esculpe el aire, la esculpe el viento, la esculpe el agua, el animal que pasa. Y lo que estás tratando de reproducir y esculpir aquí es eso, es una vida, que es una duna.
Exactamente. Para mí, bardo es un paseo por la conciencia, el subconsciente, por las memorias y los sueños de Silverio Gama. Es un personaje que está despertando del Matrix, ¿no? Se está despertando de cosas y está cuestionando todos los attachments emocionales, políticos, ideológicos, nacionalistas, territoriales, familiares.
El éxito, o sea, cuando alguien dice que, ¿cómo puedes definir la riqueza o el éxito? Estas cosas que son como espejismos. Yo creo que no es tener mucho, sino no necesitar nada.
El éxito siempre me ha causado mucha sospecha, porque mi padre tuvo una relación muy complicada con el éxito.
Hijo, siento mucho no haberte dicho nunca lo orgulloso que estoy de ti.
La frase de mi padre siempre era: al éxito, dale una probadita. Dale un buche
y escúpelo. Si no, te acaba envenenando.
Hay tres cosas que yo creo que son la sabiduría que llega más tarde en la narrativa, que es el flujo, el ritmo y el tono. Son las tres cosas que empiezas a controlar después de tu tercera década de trabajo.
De 20 años.
De 20 años o más.
Creo que mínimo 20
años. Mínimo 20 años. Y el flujo es lo más difícil. Y el ritmo de ese flujo. Y la película lo tiene.
Cuando tú cuestionas tu narrativa, uh-huh, o tu historia, o sea, cuando dicen ficción, ¿qué no es ficción? O sea, nuestra vida es una ficción.
Todo, claro.
Pero cuando tú cuestionas eso, se muere parte de ti. Se muere una serie de creencias, ¿no? Ya sea políticas, ideológicas, religiosas.
Sí, sí, sí.
Para mí, la pausa en la que se encuentra Silverio, uh-huh, es como una especie de pausa metafísica, si le quieres llamar. Uh-huh. Que creo que esta película tiene que ver un poco con una sensación metafísica, que no es, como a veces, muchas veces lo reducen al realismo mágico. No, la vida es mucho más mágica que real.
Creo que al encontrarte con el fenómeno de la migración te cuestionas un montón de cosas de origen, de raíz.
Los que hemos emigrado y dejado nuestros países, más allá del éxito o fracaso, de la experiencia y del estatus que se tenga, todos compartimos un inexplicable sentimiento de fractura. Que de alguna forma hacen que nos identificamos los unos con los otros, que nos dan pertenencia y nos dan un
poder, narrativo.
Y nos dan poder colectivo.
Sí.
Pero cuando te alejas de eso geográficamente, emocionalmente, esa narrativa empieza a desvanecerse un poco. Y cuando regresas a tu país, ¿qué te ha pasado? La gente espera de ti que tú seas alguien que ya no eres. Y esa expectativa mutua se colapsa y es divertidísima. Porque nuestra vida finalmente, uh-huh,
es eso.
Vamos entre la estupidez y lo trascendente.
Sí.
Todo el tiempo.
La película es como disolvencia. Entre un momento a otro, inicia y piensas, es memoria, es sueño. El desarmar la historia, no empezar por el principio, no seguir por la mitad y no acabar con el final, es muy interesante para mí.
Los sueños no tienen tiempo. No tiene la razón lugar en el sueño, y esta película siempre la concebí como un viaje entre la realidad y el sueño.
Bueno, muchas gracias a Guillermo y Alejandro, grandes amigos nuestros, por siempre acceder a compartir estas cosas con nosotros. Vámonos con la música de Naughty Boy and Sam Smith. Mickey, nos salió otra vez por aquí Sam Smith. Es que a cada rato... Ah, no, perdón, no, es que... La.
Hush, don't speak when you spit your venom. Keep it shut. I hate it when you hiss. about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough.
I'm coming.